daros las gracias a toda la gente que ha estado apoyando mi carrera. Siempre intenté ser honesto en mi vida y mi trabajo y hacer mi oficio viable. Sirva este mensaje como despedida a toda esa gente que no me ha dado tiempo a hacerlo. Que la llama siga ardiendo en vuestros corazones. Siempre falla. Estas son las últimas palabras que hemos conocido de Manolo Algarra, ese gran artista que en el día de ayer nos dejó para siempre y que seguro que a partir de ahora seguirá plantando fallas allí donde esté. Tenemos invitado muy especial, Sergio Alcañiz Valiente. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Toda una lástima, ¿verdad?
Vaya,
siempre que se va un compañero.
Pues sí. Bueno, yo en mi caso es que es vecino de taller, aparte de compañero, y la verdad que bueno, pues nos ha pillado, en mi caso me ha pillado bastante de sorpresa, porque tampoco sabía mucho que tenía un poco, pues eso, estos problemas de salud.
Yo creo que nos ha pillado de sorpresa todo. Anaís Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Nuestro más sentido pésame a toda la familia,
por supuesto. A toda la familia y los amigos y, bueno, a todo el mundo de las fallas en general, porque se va un maestro, no solo para los artistas, sino para los falleros en general, por lo que para nosotros significa. Y bueno, nosotros en la comisión de Humanista Furió tuvimos el honor de que nos plantara también en el 2006. Ganamos el primer premio de primera A, además. Y bueno, pues la verdad es que es una pena.
La verdad que sí, lo que sí que está claro es que quedará para siempre su obra. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Ayer lo estuvimos hablando con gente de las fallas, que ahí están todo reflejado en los medios digitales, en la prensa fallera. Y además de esto, todos aquellos que quieran pueden visitar el Museo Fallero, donde van a encontrar esos ninots indultas que durante tantos años ha conseguido. Hablamos con nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, Sergio, de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo se consigue un primer premio de sección especial infantil?
Buena pregunta, la verdad. A ver, conseguirlo, la verdad que es muy complicado. A ver, complicado. En mi caso, pues bueno, cuando nos vino la opción de poder hacer una falla especial y en concreto con la comisión de Gayano Yuc, teníamos claro que había que hacer algo muy potente respecto a lo que, bueno, hemos hecho de normal, con el mismo entusiasmo, el mismo alma y lo mismo de todo, pero claro, había que complementar todas las casillas, ¿no? En modelado, en pintura, en composición, idea, acabados, y bueno, nos hemos limitado por parte del taller a cumplir todas esas casillas.
Y esto, conforme se va realizando el trabajo, tú lo vas viendo, lo vas viendo con tu equipo, ¿va cambiando? Es decir, del primer concepto, la primera idea, ¿todo va evolucionando hasta llegar al final?
Sí, porque bueno, para llegar a hacer un resultado como el que he sacado a la calle, claro, es mucha faena. Luego es un proyecto también que se ha empezado desde cero y hemos ido improvisando mucho, y claro, conforme vas poniendo una figura, al final se te va ocurriendo otra, y sí, la verdad, a pesar de que han sido 2 años y se ha hecho pesado, pues bueno, cada vez que íbamos haciendo algo más, pues íbamos creyendo más en el proyecto.
Anaís, ¿tú conoces bien a Sergio?
Sí, yo lo conozco un poco, sí.
Ha plantado en Humanista.
Ha plantado en Humanista Furió, sí.
¿Qué te llama la atención de él? ¿Qué es lo que
diría?
A mí
es que, bueno, yo siempre se lo he dicho a él, que a mí sus fallas me encantan, primero por la vida que les da, porque ves las fallas de Sergio y es como que todos los ninots tienen mucha armonía entre ellos y a la vez como que tienen mucha vida. Y luego, pues yo los colores, ya sabéis que a mí las fallas con color son de las que más me gustan. Entonces, pues bueno, nosotros es que además pues tenemos personas en común, entonces pues nosotros allí siempre hemos estado muy contentos y muy agradecidos, porque además siempre hemos hecho buenos palmarés con esas fallas.
Pues sí.
tuvimos una discrepancia, una discusión, ¿no? Por el tema de que hay veces que los artistas, no voy a hablar de qué artistas, que la temática de una falla a lo mejor es más para adultos que para niños. Y hubo alguien que me decía que las fallas infantiles no la tienen que entender los niños. ¿Vosotros estáis de acuerdo con eso?
A ver, bueno, es que claro, se unen varios factores, ¿no? A la hora de que un artista llegue a confeccionar una falla infantil. Y es que, bueno, una cosa es el gusto y otra cosa también es un poco también el premio. Puede ser bastante condicionante a veces y a veces nos olvidamos de que son fallas para niños. Yo en mi caso siempre intento ponerme en la situación de un niño que tiene que entender la falla y la tiene que disfrutar. Y la tiene que llamar la atención, es que es lo más primordial. Y luego, pues bueno, puede ser que los premios también a veces sea algo que, bueno, a un artista se le haga un poco cambiar a un concepto de falla grande o de adulto, pero bueno.
Las fallas tienen que tener un mensaje, ¿no?
Sí.
Tienen que tener algo que se pueda entender, ¿no? Por los niños, por los mayores, pero fundamentalmente tienen que tener un mensaje.
Sí, sí, es fundamental. Tiene que ser para todos los públicos, porque al final yo creo que los adultos les encanta también, pues eso, disfrutar de una falla infantil por los detalles y por los conceptos que se ofrecen, ¿no? Pero bueno, tiene que ser para... Es muy fundamental la temática, pienso yo. Te tiene que contar algo y tienes que disfrutar cuando la ves.
Y para llevar adelante lo que es el proyecto de una falla especial infantil, ¿te tienes que dedicar de pleno a ello?
Sí, a ver, no es obligatorio, pero claro, por el tiempo que se le dedica y todo lo que se expecta a ello, pues tienes que dedicar mucho tiempo.
Porque sí que es cierto que, por ejemplo, este año te has dedicado plenamente a ello. En años anteriores pues has plantado para Humanista, has plantado para Jerónima y otras fallas, ¿no? Con bastante éxito, ¿no?
Sí. A ver, también es verdad que se han unido que las circunstancias del coronavirus pues ha unido que han sido 2 años, es más presupuesto de un año normal y bueno, pues había que... Al ser también el primer año en la que yo afrontaba un proyecto de esa envergadura, pues tenía que dedicarle más tiempo de lo normal.
Eres un artista joven que ya ha conseguido el éxito en especial infantil, pero ¿cómo comenzaste? ¿Cómo fue ese comienzo para ti?
¿De empezar en sección especial?
No, en tu carrera.
Como artista.
Como artista. ¿Cómo empezaste a hacer fallas? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te llegó esa ilusión?
Bueno, eso siempre ha sido desde pequeño. Desde que mis padres me llevaron a ver fallas, es algo que ya me llamó la atención. Y desde pequeño es que tenía claro que quería ser artista fallero. La verdad que la gente se queda un poco loca porque, claro, la gente quiere ser bombero, policía, sí, o yo qué sé.
O médico.
O médico, o abogado, ¿no? Electricista en aquella época era...
Yo no entiendo porque tengo un perfil similar cerca en mi falla como tú.
Sí.
Que es Adrián.
Sí, sí.
Él
sí,
siempre
sí
tuvo claro que quería ser artista fallero, entonces...
La verdad que era bastante singular el tema cuando era pequeño. Pero bueno, que... Y bueno, de hecho, conforme salí del colegio me puse a estudiar, pero nada relacionado con las fallas. Pero bueno, que ni lo acabé. Ya se me ofertó un puesto de trabajo en un taller de fallas y hasta que me abrí el taller.
¿Comenzaste ya con tu propio taller o te iniciaste con algún artista?
No, me inicié con un artista. Estuve 2 años en el taller de Chimo Esteve. Bueno, previamente ya he estado, cuando era niño y tal, me gustaba ir a talleres a mirar y bueno, saber un poco de qué iba el oficio. Pero bueno, sí, siempre he intentado aprender en talleres, que es donde mejor se aprende.
¿Qué recuerdas con más cariño de aquel tiempo?
Pues la inocencia, ¿no? Con la que aprendes el oficio y con, bueno, la inexperiencia, ¿no? Que ahora te das cuenta de que bueno, que es un oficio que nunca acabas de aprender cosas y la verdad, pues bueno, esas novatadas se recuerdan con cariño, ¿no? Un poco.
¿Me vas a permitir que hagamos una pausa? Porque si hay una mujer ocupada en este mundo de las fallas y que tiene una agenda totalmente repleta de actos, repleta de eventos que tiene que realizar, es la Fallera Mayor de Valencia, y en este caso la tenemos al teléfono, Carmen Martín Carbonell. Buenas tardes, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas esa agenda? Esto es un poco complicado, ¿no? Es un ajetreo totalmente diario y un poquito de estrés, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, desde que comenzó todo, ¿no?, en octubre, poco a poco ha ido aumentando el número de actos y al final pues llega un momento que son 24 horas pensando en cosas de preparativos, en actos, en discursos. Entonces al final hasta que llega el momento, ¿no?, hasta que llega esos 19 días de marzo, creo que va aumentando poquito a poco, y ahora la verdad es que pese a que ya ha pasado la vorágine, ¿no?, completa de las fallas, mucha gente piensa que ya acabamos aquí o que ahora ya estamos más libres, pero la verdad es que nada que ver con la realidad, porque seguimos teniendo actos todas las semanas, todos los fines de semana, tanto la corte como yo, las nenas igual y Nerea igual, así que bueno, las fallas, como siempre hemos dicho, son todo el año, ¿no? Entonces, nosotras también nos debemos a todo el año sin parar de hacer cosas y de estar para los falleros y falleras.
Es cierto, porque tuve la oportunidad incluso el sábado de poder veros en Salesianos, en lo que es la exaltación de Rascaña, y le preguntaba a uno de los acompañantes, bueno, y esta tarde, pues mira, esta tarde tenemos que ir a Olivereta, tenemos que ir a esto, y siempre, siempre te vemos con una sonrisa, Carmen, porque lo disfrutáis, ¿verdad? Por este contacto continuo con la gente de Fallas, lo disfrutáis.
Sí, totalmente. Yo creo que cada acto, ¿no?, resulta muy especial, pero sobre todo por la gente que lo hace, por la gente que está en ese acto, y estamos súper agradecidas pues de todo el cariño que durante estos meses nos ha mostrado el colectivo fallero, porque puedes imaginártelo, ¿no?, pero hasta que no lo vives, creo que no, realmente no lo aprecias y no lo notas, no lo ves como es la realidad. Es increíble, ¿no? Y muchas veces lo hemos hablado, tanto las niñas, las chicas de la corte, Nerea y yo, que es increíble, ¿no?, todo lo que mueven las fallas, la gente, la ilusión que desprende, y estamos súper agradecidas pues de que hayan sido unas fallas que las hayamos podido disfrutar lo más cerca posible de la gente, ¿no?, que al final somos nosotros los que formamos y los que hacemos que las fallas sean una realidad.
Bueno, al fin y al cabo han sido todo buenas noticias para vosotras, para ti, tu corte, para Nerea, porque al fin y al cabo hay, se han podido celebrar estas fallas en su fecha correspondiente. Veíamos ese vídeo camino de Málaga también, conociendo el fin de ciertas restricciones, ¿no? Esto supuso una alegría muy grande para todas vosotras.
Pues la verdad es que sí, y cada vez que lo pensamos, ¿no?, nos emociona un poquito más, porque nos presentamos pensando que estaría la situación igual, mejoraría un poquito, pero que nada tendría que ver con lo que hemos vivido. Uh-huh. Cuando fuimos camino a Málaga estábamos todas juntas en el mismo vagón, ¿no?, y claro, estábamos pendientes de la comparecencia de Ximo Puig, y la verdad es que fue tan emocionante, porque nunca pensábamos que iba a llegar ese momento y que nos iba a tocar a nosotras, porque sí que es verdad que la mascarilla, nos habían dicho pues eso, que estaba muy muy presente en las fallas y que posiblemente a lo mejor en los actos más importantes las teníamos que llevar, dependiendo cómo se celebrara, ¿no?, el mes de febrero y cómo fuera todo. Y claro, teniendo unas Navidades tan complicadas, nosotros lo veíamos pues complicado también. Pero la verdad es que fue una gran alegría, yo creo que la crida, ¿no? Al final, pues estábamos allí en el escenario, que bueno, éramos grupo burbuja, que decimos, y bueno, a partir de la crida, tanto en la ofrenda, que yo creo que la gente lo agradeció muchísimo, el poder lucir, ¿no? Esas sonrisas, que como había distancia de seguridad y todo, bueno, pues al final yo creo que para nosotras ha sido de verdad una gran alegría, porque no esperábamos cuando nos presentamos que esto, que el iba a acontecerse así, ¿no? Pero yo creo que también ha sido una gran alegría para todos los falleros que después de septiembre, que tuvimos una ofrenda con mascarilla y que algunos pues pensaban que pues había quitado un poquito, ¿no? Esa emoción, ¿no? Que la verdad es que yo pensaba que no, pero sí que es verdad que pues con la mascarilla y no habiendo público, pues es un poquito más frío. Pero bueno, la verdad es que yo creo que la sintonía general es que el que no llevásemos la mascarilla, tanto en la ofrenda como, por ejemplo, en la crida, nosotras arriba, yo creo que fue muy bonito, y también en la exaltación, por supuesto, porque, bueno, al final las sonrisas tienen un poder especial y dicen mucho de la situación y los sentimientos de una persona.
Bueno, yo creo que tienes algo de telepatía, ¿no? La verdad es que sí, yo creo que sí. Porque yo quiero que escuches este audio, son 40 segunditos de nada. Quiero que lo escuches y luego me dices, ¿vale?
Vale,
¿de acuerdo?
Vale.
¡Valencianos y valencianes! ¡Falleres y falleres! ¡De todo el mundo! ¡De Sex y Tiwit y es Express! ¡Hem tornat! ¡Hem tornat a les nostres emblemàtiques torres dels Serrans! ¡Hem tornat a obrir les portes de la nostra ciutat! ¡Per donar la benvinguda! ¡Per acollir! ¡Per proclamar al món sencer amb orgull i emoció que ja estem en falla! Apunteu la data, perquè avui és el nostre ressorgir.
És el nostre ressorgir. Qué momento, ¿no, Carmen?
Sí, 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 totalmente. Y además, cuando lo estaba escuchando todavía, me acuerdo de todo el discurso. Yo creo que nunca se me va a olvidar. Porque, bueno, en ese momento, además, el discurso de la crida se empezó a gestar, ¿no? Durante los días de Navidad, que me senté y empecé con el ordenador a pensar lo que quería transmitir, ¿no? Y yo creo que lo primero que pensé fue, tiene que ser un mensaje que llegue al alma, que transmita pues esa emoción, pero que sea además muy directo. Y yo creo que cuando estaba ahí en ese momento, arriba del todo, que es un momento que la verdad es que impone muchísimo, y es un momento de felicidad absoluta. Creo que es uno de los recuerdos que más voy a tener en mi mente, ¿no? Y al final, yo todavía, la verdad es que no me he visto en la crida, porque es algo que me da hasta sensación, ¿no? Verme y decir, ostras, es un momento muy especial, pero muy importante, y las sensaciones que tuve en ese momento, cuando estás ahí arriba, ¿no? Que además te escuchas muy diferente a como me he escuchado ahora, la verdad. Pues son de absoluta felicidad, pero porque además es un resurgir en el que nunca pensé que yo, Carmen Martín, fallera de toda la vida, pensaría que sería la fallera que diría eso en las Torres de Serranos, ¿no? El pistoletazo de salida a unas fallas del resurgir de nuestras cenizas, como era el lema de este año, del cartel de fallas, que yo creo que auguraban unas fallas como del resurgir pues de las cenizas, de la ilusión, y yo creo que la tónica general que ha habido entre los falleros es que han sido unas fallas realmente muy muy buenas, y la verdad es que yo creo que lo hemos aprovechado muchísimo todos, y por mi parte, ¿no? Que realmente en mi falla no he podido estar mucho, sino que he estado en muchas fallas de Valencia, mi falla ha sido todas las fallas de Valencia, me he sentido muy acogida. Yo creo que todas las chicas de la corte, las niñas también, ¿no? Lo decíamos, que se vive esa ilusión, y que parecía pues unas fallas normales y corrientes, que yo creo que era lo que tanto anhelábamos todos.
Uh-huh. A pesar de la lluvia, los artistas, sí, los artistas falleros han padecido lo suyo. Que además esto, bueno, te quiero recordar otro momento importante, que fue ese encuentro con el Papa, ¿no? ¿Cómo fue esto? Que si nos puedes contar un poquito de cuáles fueron esas palabras que os dirigieron.
Sí, pues resulta que bueno, que fuimos a Roma, ¿no?, para un reportaje fotográfico del periódico del Levante, y nos reunimos con la embajada española ante la Santa Sede, y bueno, allí pues nos preguntaron pues que si nosotros íbamos a ir así vestidas, ¿no?, con el traje de valenciana, con, y nosotros le dijimos que sí, que pretendíamos ir a ese encuentro, ¿no? Pero lo que no nos esperábamos es que, pues claro, ellos se llevaron una gran sorpresa, pero la sorpresa también se, pues yo creo que fue también para el pontífice, ¿no? Porque cuando nos fuimos acercando nos reconoció, pero perfectamente, dijo, ¡ay, las falleras y las fallas! Y la verdad es que tanto a Nerea y a mí nos sorprendió muchísimo porque, claro, íbamos por Roma y nadie sabía quiénes éramos, y nadie sabía que éramos de Valencia y que éramos falleras, solamente las personas, los turistas valencianos y falleros que nos íbamos encontrando. Entonces, que el propio Papa supiera de nuestra existencia, pues la verdad es que nos ilusionó mucho a Nerea y a mí. Y la verdad, en ese momento yo estaba en shock absoluto, yo creo que parecido, ¿no?, al momento de la llamada, porque no me salía el estar muy, muy emocionada, el estar muy, muy nerviosa. Estuvimos explicándole, ¿no?, la foto de la Virgen de los Desamparados, que le ofrendábamos miles y miles de falleros, que ofrendábamos pues para dar gracias y porque, bueno, junto con San José, que justamente ese día fue una homilía, ¿no?, habló de San José, de nuestro patrón, ¿no?, de las fiestas josefinas, pues nos había hecho mucha ilusión, nos sentíamos identificadas y que, bueno, había muchísima devoción tanto a la Virgen de los Desamparados como a San José, y que bueno, esos, los trajes que llevábamos eran nuestros trajes regionales y bueno, al final nos hizo, pues, el protocolo desapareció un poquito y nos hizo levantarnos porque le hacía ilusión, ¿no?, ver, dice, uy, estos trajes, a ver, para lucirlos, y bueno, la verdad es que fue una persona muy cercana, súper amable, y además nos dijo, no os sentéis ahora porque os acaban de quitar las sillas, a ver si os caéis. Uh-huh. Y la verdad es que en ese momento yo estaba muy en shock, fueron a lo mejor un par de minutos que a mí se me pasaron como 10 segundos, y ya cuando salimos, tanto Nerea y yo, bueno, la emoción fue increíble, yo me puse a llorar, pero muchísimo, porque es un momento que nunca jamás en la vida voy a vivir, y que gracias a, pues, al periódico, ¿no?, que nos llevó, y gracias a ser la fallera mayor de Valencia, he podido disfrutar y vivir, y creo que es un momento muy, muy especial.
Un recuerdo para toda la vida. Fíjate, Carmen, que en esta mesa tenemos compañeros, amigos, invitados, y hoy tenemos aquí a Anaïs Lorente, que es presidenta de la Falla Ramírez de Maestro Humanista Furió, y también al artista que ha ganado lo que es la sección especial infantil, a Sergio Alcañiz. El contacto con los artistas también ha sido importante, ¿no? ¿Qué dirías de ellos? ¿Qué le dirías a Sergio ahora que está aquí con nosotros?
Hola, pues bueno, en primer lugar, buenas tardes a los dos, y bueno, a Sergio primero le diría que enhorabuena por la falla, que fue impresionante, tuvimos el placer de poder disfrutarla y de poder verla. La comisión, bueno, en concreto la fallera mayor infantil, el presidente infantil, nos explicaron la falla. Creo que tenía mucho significado, ¿no? Tenía mucho, mucho fondo, y cada detalle estaba perfectamente cuidado. Creo que tenía una armonía, ¿no? Todos los ninots, que yo creo que por eso consiguió, ¿no?, el primer premio tan ansiado y por primera vez en esa falla, ¿no? Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias por no caer en el intento, ¿no?, y por sustentaros durante estos años que tan difícil ha sido. Para mí los artistas falleros forman un gran sector y muy importante de nuestra fiesta, ya que las fallas realmente sabemos que estamos en fallas cuando vemos ninots, cuando vemos fallas plantadas en las calles. Por lo tanto, sin ellos yo creo que la fiesta pierde su esencia, se desvanece y hace que ese patrimonio, ¿no?, esa riqueza patrimonial que tenemos, pues decaiga. Por lo tanto, yo creo que Sergio, enhorabuena a todo tu sector, a ti en concreto, y nada, a ver si el año que viene pues podemos revalidar, ¿no?, ese título, y bueno, la mayor de las suertes y la enhorabuena sobre todo.
Muchísimas gracias.
Hola, gracias, Carmen, soy Anaís.
Hola, ¿qué tal, Anaís? Muy buenas.
Muy bien. Yo, a ver, en alguna ocasión ya he tenido la oportunidad de hablar contigo y con tu corte. Sabéis que, bueno, yo me declaré fan de vosotras desde el minuto cero porque me pareció muy valiente afrontar el hecho de presentaros y querer estar ahí representando al mundo fallero con unas circunstancias como las que teníais. Las cosas han ido mucho mejor de lo que esperábamos todos. Y a mí sí que me crea un poco de inquietud cómo afrontáis esta segunda parte, porque esto no ha acabado el 19 o el 20 de marzo con la última mascleta, sino que ahora, si todo va bien, vais a vivir cosas también muy bonitas que los últimos años no hemos podido tener, como pues, la festividad de San Vicente, la festividad de la Virgen de los Desamparados, la Semana Santa, Alicante, que ahora también vais a ir a sitios que en los últimos años no hemos podido recuperar quizá esa parte de nuestra fiesta fuera de las fallas. Y supongo que tenéis mucha ilusión, ¿no?, también un poco por esa parte.
Sí. La verdad es que, como comentabas, Anaís, después de quemar la falla, ¿no?, después de quemar las fallas del 2022, mucha gente piensa que esto se ha acabado aquí, pero para nada.
Correcto.
Y sí que es verdad que afrontamos esta segunda parte pues un poquito, yo creo que más relajadas, en el sentido de que ya sabemos lo que, porque todo el mundo nos avisaba, ¿no?, prepararos para fallas, y fallas ya han pasado, y bueno, lo hemos pasado y la verdad ha sido increíble. Entonces esta segunda parte la afrontamos también con muchísima ilusión, ¿no?, porque al fin y al cabo es todo nuevo, esa presión que teníamos de fallas, ¿no?, de cuidarnos mucho para fallas, de no sé qué para fallas, ya sabemos lo que es estar al máximo, ¿no? Y ahora queremos disfrutarlo muchísimo, porque además nos han dicho que son actos preciosos. Por ejemplo, la danza de la Virgen, nos han dicho que es algo muy muy bonito, y la verdad que tenemos muchísima ilusión. Luego también pues la festividad de San Vicente, también es verdad que nos hace mucha ilusión ir a ver a nuestras fiestas hermanadas, tanto a Burgos, a Alicante en las hogueras, a Murcia, que bueno, en este caso iremos Nerea y yo ya en poquito tiempo, el 16, y todos los actos, ¿no?, que quedan pendientes, incluso las preselecciones, nos hacen también ilusión, aunque nos da un poco de vértigo pensarlo, porque ya vemos que esto va pasando, ¿no? Pero también, bueno, es el propio flujo, ¿no?, el curso del año, y eso quiere decir que está pasando y que eso es lo bueno, ¿no? Y pues la magia de todo esto, que se vive solamente un año, pero si lo vives con intensidad y como se merece, un año es todo y es suficiente. Así que bueno, esta segunda parte yo creo que con un poquito más de confianza en nosotras mismas y con mucha ilusión por todos estos actos que bueno, que hace además 2 años que no se viven.
Muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros en Hablemos de Fallas y con los oyentes de la UPV Radio. Enhorabuena por todo, por esa sonrisa que siempre tienes a la hora de acudir a los actos, con la atención que prestas a todo el mundo, y muchísimas gracias, repito.
Gracias a vosotros siempre, de verdad, ya cuando me necesitéis aquí estoy. Muchísimas gracias.
Un besito, Carmen.
Gracias a vosotros, hasta luego, adiós.
Hablamos contigo, Sergio. Hemos dejado la conversación para atender a la fallera mayor de Valencia, pero me decías, empezaste con Chimo Esteve a trabajar con él, ¿y cuál fue la continuación?
Pues a partir de ahí, en el trámite que estaba trabajando con Chimo, sí que estuve investigando un poco el campo de la ilustración, ilustrando fallas de compañeros y demás. Y bueno, tuve un año que lo hice como sabático para centrarme en ello, y ya el siguiente año pues ya me metí de pleno a hacer fallas infantiles y bueno, hasta ahora.
Mm-hmm. Hubo un tiempo de pausa, no sé si fue el tiempo en el cual estuviste con Manolo Martínez en su taller, creo que fue del 2015 al 2019 sí. aproximadamente, lo que fue. ¿Por qué motivo? Es decir, ¿estabas un poco cansado? Era yo en alguna ocasión he hablado contigo y a lo mejor un poco cansado de ver que no se reconocía cómo se debía tu trabajo, no lo sé. Sergio, ahora es bueno, tu oportunidad de...
Son épocas, al final las fallas son ciclos, ¿no? Son ciclos de un año y cuando se quema ese ciclo, pues te replanteas otro. Y bueno, ese año, pues el 2015 me replanteé continuar por una serie de temas que, bueno, pues necesitaba también un Kit Kat y bueno, pues lo asumí con... Bueno, venían cosas buenas y pues aproveché un poco el tirón y nada. Pero bueno, estuvimos 3 años, ya el cuarto ya dije, pues voy a volver a lo que coseché anteriormente y a mejorar, siempre buscando lo mejor, ¿no?, para uno mismo. Pero bueno, son ciclos y bueno, pues es un oficio que es complicado, que no es fácil, desde fuera se ve...
Y más en la situación en la cual nos encontramos y sí. la que hemos pasado, con una pandemia tan difícil como ha sido, ¿no?
Claro. Entonces, pues bueno, al final somos personas y siempre buscamos lo mejor en nuestra vida, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Pero bueno, que siempre buscar lo mejor.
Cuando uno consigue el primer premio de la sección especial infantil, ¿ya lo ha conseguido todo?
Supongo, ¿no? Bueno, no lo sé. Es que yo me limito también un poco a trabajar en lo que me gusta, como me gusta, trabajar para las comisiones. Y luego, pues bueno, como tampoco estoy acostumbrado a premios, pues es algo que tampoco le doy... A ver, obviamente te ilusiona y te motiva mucho más, porque, claro, pues a quien no le gusta ganar, ¿no? Es la aspiración que bueno, sin premios yo creo que las fallas y los artistas no tendríamos ningún aliciente, ¿no?, a la hora de trabajar. Pero bueno, que siempre me motiva el poder hacer lo que más me gusta a mí, que las comisiones estén contentas y bueno, pues los éxitos van y vienen, ¿no?, como todo.
Uh-huh. Y una de las preguntas clásicas que le hago a los artistas cuando vienen a nuestro estudio es ¿de qué proyecto se sienten más orgulloso? Es decir, ¿qué proyecto es el que recuerdan con más cariño, ¿no? ¿Y qué proyecto le gustaría realizar que no ha hecho hasta ahora? No sé, en tu caso, si se han cumplido las respuestas de las dos de las preguntas que te hago.
Sí, a ver, la verdad que sí. Obviamente pues queda mucho por hacer, ¿no?, y por investigar, como todo, pero bueno, siempre... No sé, siempre, todas las fallas tienen su historia y todas las fallas tienen su recuerdo y su cosa importante. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que se ha cumplido todo y bueno, y sí, y lo que queda.
Uh-huh. ¿Veremos algún día a Sergio en dos facetas diferentes, plantando en el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento o haciendo fallas grandes? ¿Tú qué dices?
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Yo creo que él es una persona que, en eso que hablaba de que siempre busca lo mejor, pues también siempre busca superarse y le mola tener retos. Entonces, pues nunca sabemos qué se le puede presentar en un futuro por delante. Entonces, pues oye, ojalá y te llamaran para aplazar en el ayuntamiento.
¿Estarías dispuesto a hacerlo?
No soy una persona que tiene aspiraciones en la vida, la verdad. Yo, bueno, pues paso a paso, cada año se necesita unas cosas, a ver, ya que, bueno, es un oficio que es muy pesado, es muy bonito, pero también es muy pesado y, bueno, pues también... Sí, podemos tener el capricho, nosotros como artistas, de poder cada año pues poder hacer cosas diferentes y demás, pues bueno, pues es algo, un plus que tenemos, ¿no? Pero bueno, no sé, yo me da igual hacer una cosa que otra. Al final es estar bien con poder responder a las comisiones y poder trabajar a gusto y ya está.
Ay, que yo supongo también que cuando te dedicas a lo que realmente te gusta y te apasiona, con eso ya te sientes un ganador. Entonces, sí, todo lo que venga después es para sumar.
Claro, exacto. Sí. Totalmente.
¿Fallas adultas? ¿Fallas grandes?
De momento no. No es algo que... No es ninguna aspiración que tengo en la vida, ni como artista ni como persona. Uh-huh. La verdad. Por lo menos de momento. Yo es que con infantiles es lo que estoy más cómodo, es lo que puedo dominar. Sí que, bueno, he participado en proyectos de falla grande y tal, y bueno, de momento pues no... Tampoco me veo preparado para ello. Uh-huh. Soy una persona que siempre que acepta cualquier reto es porque sé que puedo asumirlo o, bueno, o se puede responder.
¿Pero tú has colaborado con algún artista a nivel de falla adulta? Sí. ¿Te han pedido colaboración?
Sí, bueno, he estado estos 3 años de parón, estuve en un taller que estuvo haciendo fallas infantiles y fallas grandes.
Bueno, estuviste con Manolo, es cierto.
Y bueno, he aprendido con fallas grandes, he sido aprendiz de fallas grandes más que infantiles, al fin y al cabo. Entonces, bueno, sé lo que conlleva y, bueno, lo que conlleva, pues quizá no me gustaría asumirlo, ¿no? ¿Que es más cómodo una falla grande que un infantil? Sí, porque es menos dedicación, probablemente, ¿no? Pero también conlleva otras cosas que, bueno, no sé. De momento no me veo yo asumiendo eso. Que, bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque...
Todo puede ocurrir.
Claro. Ajá. Pero no...
Diseñadores, guionistas... Tú tienes tus propias ideas, tú lo plasmas todo... Desde un principio hasta el final.
Sí. A ver, siempre te rodeas... Siempre me rodeo con gente que... Porque, claro, proyectos así tampoco... puede caer la responsabilidad de una persona, porque son muchas horas, son, bueno, es un año, ¿no?, que estás viviendo un proyecto, ¿no?, en sí, o varios. Entonces, bueno, siempre te rodeas de gente. Pero bueno, siempre el sello siempre está en el resultado de la calle.
Porque al final, claro, llevar adelante lo que es un proyecto como el de especial, necesitas la colaboración de un equipo que está detrás de ti, pero que está ahí, ¿no?
Por supuesto. Obviamente es fundamental, más que la propia firma, ¿no? Yo creo que la gente que te respalda y que está, pues bueno, colaborando para que el día a día pueda ser posible y que, claro, que el proyecto de la calle, pues obviamente no es el resultado de una persona, es el resultado de muchas personas que han estado, pues bueno, ayudando a que eso sea posible.
¿Y tú tienes algún referente, algún artista referente en el cual a lo largo de tu carrera tú te hayas sentido, te haya llamado la atención su trabajo?
Sí, a ver, varios. Yo soy de la generación de los 90, entonces, bueno, referentes, pues sí, han sido pues Miguel Santaolalla, padre, Julio Monterrubio... Principalmente ellos dos, bueno, las épocas de los 90 han sido por ellos y, bueno, yo la verdad que sus obras las recuerdo con mucho cariño, la verdad. Y, bueno, luego a partir de ahí, pues bueno, pues hay mucho. Manolo Algarra, por ejemplo, para mí es un referente como profesional y, bueno, pues muchos más que, no sé, no sabría decir.
Bueno, pues yo estoy seguro de que nosotros tenemos al teléfono ahora mismo a Iván Esbri. Y estoy seguro de que él también es fan tuyo y ya que has nombrado a Manolo Algarra, pues nosotros hoy en nuestro programa lo queremos recordar. Iván nos va a hablar de él, ¿vale? Pero bueno, Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal?
Buenas, ¿qué tal todo?
Muy bien. Muy bien. Cuéntanos, pues lamentable la pérdida de Manolo Algarra, que nos ha pillado a todos por sorpresa, pero bueno, lo que comentamos, ahí queda su obra, ahí quedan sus Ni noche sin dultar, su trayectoria, y tú nos vas a hablar de ello.
Pues sí, desgraciadamente no es el capítulo que quisiéramos escribir de Manolo Algarra en estas circunstancias. Y bueno, pues como bien comentaba Sergio, era un referente en vida, un ejemplo de gestión de taller, de corporativismo, de trato al compañero, una persona con un discurso muy claro, muy coherente, muy firme, duro, cuando también tenía que dar titulares duros, y que, bueno, pues todo esto tiene un principio allá por primeros de los 80, cuando de la mano de su padre, Manolo Algarra, padre, acompaña al joven Manolo Algarra al taller de Enrique Viguer, que era un amigo suyo. Manolo venía de una formación de artes y oficios, despuntaba, por tanto, en habilidades plásticas, y empezó a adquirirlas y empezó a practicarlas en el taller del que con el tiempo se convertiría en su suegro. Pues allí estaba Teresa Viguer, la hija del maestro Enrique, con la que esposó. Teresa Viguer empezó también haciendo fallas infantiles, al mismo tiempo que ya su marido, Manolo Algarra, pues empezaba a hacer sus primeras grandes en Monteolivete y Calabazas en Gai, donde estuvo desde 1988 hasta 2006. Porque si algo tenía la carrera de Algarra era periodos muy prolongados en las comisiones de donde plantaba. Y un ejemplo, pues los 17 años de Almirante Cadarso. En lo que va de su trayectoria, en esos años incipientes, donde también está en la Falla Corona, también está en Barraca Columbretes, pues se puede observar, pues eso, desde unos inicios, donde había una reiteración del cartón que generaba el taller de su suegro, así como de terceros, hasta cómo va adquiriendo un poco una caligrafía propia, por ejemplo, ya en San Vicente Periodista Zati, o en Federico Mistral Murta, o en la propia Calabaza Sengay, hasta ya ese despunte y un poco la carrera que ya tenemos como más asumida en estos últimos años en Maestro Gozalbo y Almirante Cadarso, con unos notables éxitos en cuanto a premios de sección primera A, y en el caso de Almirante Cadarso, pues con esos 8 Noche Indultats y 2 alcances de podium en el año 2010 y en el año 2011, con un tercero y un segundo. Y no podemos dejar atrás tampoco lo que es Alicante. En Alicante está prácticamente de una forma también incipiente en los años 90, 1990, en Hernán Cortés, y luego pues ahí ya la famosa Plaza de Argel, donde colaboraba con el humorista gráfico Enrique Pérez, y Seneca Autobusos, con ese tándem que tanto éxito y tanta iconografía efímera nos ha legado en Seneca Autobusos. Uh-huh. Un maestro. Ahora ya, desgraciadamente, acaba de adquirir el título de maestro, con un legado importantísimo artístico y como persona, porque la verdad es que su mensaje creo que va a ser reivindicado durante mucho tiempo.
Por suerte quedan ahí toda su obra, como hemos comentado a lo largo del programa, y también quedan ahí nuestras entrevistas, las entrevistas que le hemos hecho muchísimas veces para que conozcan aquellos que no han tenido la oportunidad de quién fue y quién es Manolo Algarra en lo que es este mundo de fallas. Muchísimas gracias, Iván.
Pues muchísimas gracias, Roberto, y también a Sergio, pues mi enhorabuena, que ya se la di en su momento. Tuve el placer de encontrármelo en la Plaza del Pilar al día siguiente de conseguir ese primer premio para Gaiano Lluch. Y pues eso, también mucha suerte y a por los nuevos proyectos que se avecinen.
Pues sí, muchas gracias.
De nada.
Bueno, esto también es importante, ¿no? Porque en la anterior entrevista que tuve contigo, telefónica, esto es importante, el reconocimiento de la gente, ¿eh? El reconocimiento de Anaís de que bueno, es el primer premio, es el primer premio, y de eso yo creo que nadie lo ha dudado en ningún momento.
A ver, es un elixir que te da la gente sobre que, bueno, has hecho los deberes bien y que ha dado resultado todo el trabajo y el esfuerzo que nos ha visto durante todo un año, bueno, en este caso dos, en un taller. Entonces, bueno, es increíble y es emocionante, la verdad, pasar por una experiencia así.
Claro, yo te iba a decir antes que quizá llegar ahí y ganar el primer premio, además sin esperarlo, como ha sido tu caso, aún hace que valga más todo la pena. Bueno, sí, pues oye.
Sí. A ver, yo en mi caso, verdad que como hemos trabajado con bastante libertad creativa y con la mente bastante abierta en el sentido de decir, pues mira, vamos a apostar fuerte, vamos a ir a por todas, porque la mentalidad ha sido esa desde el principio, ¿no? Pero sin ninguna pretensión, ¿sabes? Y bueno, como también hay muchos factores que a veces, desgraciadamente o afortunadamente, pues hay de por medio, pues claro, no te imaginas tampoco que podía llegar así, la verdad. Ha sido una decisión muy valiente que bueno, Gayano en este caso, nosotros le hemos dado todo, pero Gayano es una comisión que lleva 11 años apostando muy fuerte en sección especial infantil, sí. También en la adulta, pero ha estado ahí, bueno, como la que más, y tiene, es una comisión que tiene una delegación de monumento también muy importante y que miman y que, vamos, hacen que también el éxito haya recaído en toda la labor que hacen ellos como comisión, la verdad.
Sí. Aparte de todo esto, no solamente el reconocimiento de la gente, porque uno puede pensar, bueno, este hombre ha conseguido el primer premio de la sección especial porque tiene un gran presupuesto y tal, pero cuando resulta que el gremio te indulta una escena, cuando consigues el Dino te indultat en hogueras, con la hoguera Sagrada Familia, eso significa que el trabajo está ahí, ¿no?
Sí, a ver, también ha sido yo es que lo digo, ha sido culpa nuestra, obviamente, por lo que hemos hecho, pero la comisión ha tenido ahí gran parte de culpa en dejarnos trabajar, en confiar en nosotros y que haya fluido un poco el trabajo, que yo pienso que eso es muy importante a la hora de que haya ahí una buena obra y en este caso un primer premio.
Bueno, tú lo tienes garantizado ahora el trabajo para lo que es el 2023. Se habla mucho del 2023, ¿no?
Vaya.
Es que el 2023...
Es que es complicado.
Exacto.
¿Pero qué va a pasar en el 2023? Como para que se tenga esta imagen un poco, yo diría que incluso pésima, ¿no?
Pues que es un año muy jodido, yo creo que para todos, ya no para el sector, sino para, bueno, en este caso las comisiones también tienen parte de lo suyo y todo. El ciudadano de a pie también tiene, pues lo va a tener jodido también, cuestión económica, porque los precios han subido en todo y pues desgraciadamente eso va a repercutir en el 2023.
Hemos pasado de la incertidumbre de la pandemia a la incertidumbre económica de la situación actual.
Sí. Que bueno, sobreviviremos, yo creo que esperemos.
Sí, hombre.
Aguantemos, vamos a sobrevivir y vamos a asumir todo lo posible y bueno, pues seguiremos en ascendencia, yo creo.
A pesar de todo, los artistas infantiles, sobre todo los artistas y no solamente, porque la verdad es que en otras categorías también te puedes encontrar trabajos que son, vamos, fantásticos en el sentido de lo que se ha presentado. Pero ¿qué nivel hay de compañeros? ¿Qué nivel hay en la sección especial infantil?
Da vértigo, la verdad. La verdad que, bueno, yo es que en parte que no me creía estar ahí porque es que hay muchísimo nivel y podía haber ganado cualquiera, la verdad, porque, bueno, hay gente muy buena, obviamente la sección especial, bueno, las categorías infantiles, lo que más prima es la creatividad de los artistas y, bueno, cada vez yo creo que se explota más, se está explotando más y está entrando más gente súper válida y con muchas ganas de crear cosas nuevas e ideas muy muy brutales. Y bueno, la sección especial que están pues los más grandes, pues claro, si ya se juntan todos los cracks, pues ya eso ya es de vértigo, la verdad.
Bueno, recibimos también en esta tarde a Diego García, presidente de la agrupación de Fallas de Rascaña, que el sábado por la tarde celebró lo que es la exaltación de sus falleras mayores. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Roberto y amigos, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Aquí estamos con Sergio Alcañiz y con Anaís.
Bueno, pues nada, un abrazo para los dos.
Disfrutando.
Igualmente. Gracias.
Disfrutando de una mañana de radios como es habitual los miércoles. Diego, cuéntanos, ¿cómo fue esa tarde de exaltación?
Pues bien, la verdad es que, bueno, siempre lo preparas esto con nervios y tal, pensando que... Pero bueno, al final va todo luego al sitio. El equipo que tenemos en Rascaña está ya rodado y lo tenemos esto bastante controlado. Y bien, vamos, pues fuimos al Teatro de Salesianos de San Juan Bosco, allí de la Avenida La Plata, que es, bueno, bastante grande, nos viene bastante bien a Rascaña, que somos 20 fallas, para que nos quepan allí todos los cuadros de honor. Ten en cuenta que hay un momento de la escena que hay en el escenario, 80 representantes, en el caso este en que además venía la corte, las 13, y bueno, bien, el teatro da bastante de sí. Luego, bueno, teníamos como presentadora a Gloria Martínez Amigo, pues bueno, que nos hizo una presentación pues a la altura, fantástico, lo hizo genial. Un guión de Ampar Cabrera, que además nos hizo de mantenedora, un guión fantástico. Y bueno, en su actuación de mantenedora pues le arrancó las lágrimas a muchísima gente, a muchas falleras también.
Se emocionó mucho ella también, ¿eh?
Sí, es que, a ver, había una circunstancia, a ver, ella es de la casa, ella es de allí, de Rascaña. Entonces, ella siempre que le pedimos algo es un sí, siempre, no hay, es preguntar por cumplir casi, porque a veces que hasta que le pedimos cosas con un día así tal, y ella la verdad es que siempre es voluntariosa y siempre nos lo hace. Entonces, cuando le propusimos esto con tiempo, porque es verdad que se lo propusimos con tiempo, pues nos dijo que sí, que le hacía mucha ilusión ser mantenedora en su casa, rehacernos el guión también. Lo iba a leer, ya, como ya os digo, Gloria, y bueno, pues Gloria encantada también de estar con nosotros allí. Y bueno, como lo que os estaba diciendo, que es que la hija de Ampar había sido fallera mayor saliente de las que nos repetía. Entonces, claro, muchas de las que estaban allí eran compañeras de su hija. Uh-huh. Entonces, pues, claro, Ampar también tenía alguna conexión especial con muchas de las que estaban allí, que eran repetidoras. Y bueno, luego pues el premio Vicente Linares, pues que se le concedía a Quique Collado también, que bueno, pues reconocimiento a la labor de difusión, de investigación y de, pues eso, divulgación de las fallas a nivel, pues eso, mundial, casi. Y muy bien también, la verdad es que Gloria, que también conocía a Quique, le hizo una introducción fantástica. Pues eso, Marta Linares, que era la hija de Vicente Linares, fue la que leyó el fallo del, no, el jurado, que al fin y al cabo son los presidentes de falla los que deciden quién es el Vicente Linares. Y bueno, la verdad es que fue una tarde súper, súper emotiva. Bueno, empezamos el acto con un espectáculo de bailes regionales, uh-huh, a cargo de
distintas fallas de la agrupación.
Grupos de baile de la agrupación, que tenemos bastantes también, afortunadamente. Entonces, pues nada, era algo que no habíamos hecho tampoco, así, bueno, por lo menos desde que soy yo presidente, una especie de mini muestra de bailes regionales y tal. Y bueno, pues tenemos una persona también en la agrupación, pues que es profesor de bailes regionales y tal, y bueno, pues con 4 ensayos ha sido capaz de coordinar los diferentes grupos y aunar un poco los niveles y tal, y hacer esto. Bien, muy bien, la verdad es que todos, hombre, a lo mejor tendría que opinar a alguien que no fuera yo para decir que salió todo muy bien, ¿sabes?
Bueno, allí estuve, yo puedo hablar al respecto, y la verdad es que me pareció todo, sí, que salió a la perfección, que no hubo ninguna incidencia ni ningún fallo, y que la verdad es que fue un acto bastante lúcido en general. Y yo creo, Anaís, que si hay alguien que tengo que dar la enhorabuena, y tengo que dar la enhorabuena a la agrupación, porque creo que si hay alguien que merece un premio en esto de las fallas, que a veces está un poco olvidado el hombre, es Quique Collado.
Sí, sí, a mí me pareció totalmente un acierto, además. Y bueno, pues es que yo en este aspecto me pasa un poco como a Diego, que no soy imparcial, porque como yo les tengo tanto cariño a los de Rascaña, pues para mí, cuando hacen las cosas y encima las hacen con esa pasión y con ese buen hacer, pues al final es inevitable que salgan bien, Diego, así que enhorabuena.
Gracias, muchas gracias. Ahora estamos a punto, estaba seleccionando las fotos que me han pasado Quique Bos y Miguel Santamaría para, uh-huh, subirlas al Facebook. O sea, bueno, en un rato estarán en el Facebook y pues podéis echarle un vistazo a los que no estuvieron allí, un poco a una selección de momentos. O sea, que bien, muy bien, fantástico. Uh-huh. Ya os digo, luego, bueno, pues, nada, yo digo, es que lo de Quique Collado fue súper. Voy a contar una anécdota, ¿vale? ¿Me da tiempo? ¿Una anécdota?
Sí,
graciosa.
Sí, 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 claro.
Pues es que cuando le llamamos a Quique Collado, cuando yo le llamo para decirle, bueno, le comunicamos el premio, tal, 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 pero cuando le llamo para decirle, bueno, recuerda que es el día 2 de abril, que es en el teatro de tal, que luego vamos a cenar a la Ferradura y tal, dice, bueno, pero ¿a qué hora empieza el acto? Dice, bueno, pues es que yo intentaré ir a hacer las fotos y tal. Y yo digo, Quique, que vienes de invitado.
Que te damos el premio a ti, ¿no?
Que eres el protagonista, que no tienes que venir a hacer las fotos a nadie ni hacer ninguna crónica, que la crónica te la hacemos nosotros y las fotos te las hacemos nosotros. Uh-huh. O sea, que hasta ese nivel, Quique Collado es, pues tiene ese grado de humildad, pues que también le honra, desde luego, ¿sabes? Y que pues eso, es decir, que el protagonismo él lo lleva pues a la mínima expresión de su persona y de su figura, y ya está. Y supongo que pues por eso está, ha llegado donde ha llegado, y le conocemos por lo que le conocemos y tal. O sea que muy gracioso, ¿eh? Muy gracioso. Sí. Cuando me dijo que si podía llevar el móvil y la cámara y tal, y si podía... Digo, no, olvídate, este día eres tú el protagonista.
Así es.
Así que muy bien, muy contentos.
Así con, es, con porque ya te digo que como estuve acompañándoos, yo le dije, digo, no te preocupes, Quique, que yo las fotos te las hago yo. Muchísimas gracias, Diego. Bueno. No tenemos tiempo para más, pero yo quería hablar contigo sobre las fallas del 2022, por lo que te emplazo a la semana que viene en los estudios de la UPV.
Vale. El miércoles que viene estamos casi en víspera de Semana Santa, ¿no? Bien, perfecto.
¿De acuerdo?
Sí, perfecto. Hasta el miércoles que viene. Gracias, Roberto.
Nada,
un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Mira, nosotros ahora también vamos de exaltación en Camins al Grau el domingo que viene.
Uh-huh. Bueno, que esto es un no parar, ¿no, Sergio? Es decir, aquí, hemos llegado, hemos conseguido el premio, pero que si alguien piensa que hasta aquí, seguimos estudiando, seguimos trabajando, seguimos buscando nuevas ideas, aprendiendo, ¿no?
Eso siempre, la verdad. Y bueno, pues a ver qué nos trae el año y bueno, pues a seguir cosechando éxitos o lo que se pueda. Pero bueno, siempre con la mentalidad de seguir mirando hacia adelante, bueno, como siempre ha sido así, uh-huh, en esta fiesta, ¿no?
Uh-huh. Lo has comentado anteriormente, pero Gayano es que es una falla que se preocupa por lo que es el arte efímero, por lo que es la falla en sí. No vamos a llamarlo monumento porque no le gustaba a Manolo Algarra, a mí tampoco.
A mí tampoco, personalmente.
Entonces yo siempre digo el arte efímero. La verdad es que es una falla que se preocupa mucho por los artistas, por buscar lo mejor y como tú dices, lleva muchos años peleando por estar ahí.
Pues sí, y bueno, sigue, la idea es seguir con lo mismo, como misión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, seguir apostando más si se puede por... porque se puede hacer falla.
Tú ya tienes preparado, ya tienes la idea clara de lo que vas a plantar el año que viene.
Más o menos.
Algo sí, le ronda.
Algo hay por ahí.
Es muy pronto para la exclusiva y sobre todo sí, porque, claro, primero lo tiene que conocer la comisión. Pues nada, te deseo mucha suerte en todo lo que emprendas. Aquí tienes los estudios de la UPV Radio para seguir hablando de fallas, para seguir hablando de tus éxitos. Tenía muchas ganas de hablar contigo y Anaís también, porque, bueno, Anaís ya... Anaís, si en los próximos años no tiene artista, seguro que acude a ti.
Hombre, confianza ahí.
Hombre, eso lo sabe él, que yo siempre una llamadita... Lo que pasa que ahora él está en otro momento, entonces aquí es lo que decía él, al final las fallas son ciclos, son etapas. Yo siempre hago el símil con la vida, porque al final la vida son etapas y las fallas también, entonces pues cada cosa tiene su momento.
Claro. Uh-huh. Hay que estar siempre en el momento indicado.
Sí, uh-huh, sí, el eso momento verdad, siempre es muy importante.
Sí.
La semana que viene seguiremos con nuestro programa, seguiremos hablando de fallas, seguiremos con más noticias de todo lo que sucede. Ya nos cuentas de que es la exaltación de
las falleras mayores de la agrupación de Camins al Grau.
Cuéntanos, ¿en dónde será?
Nada, en el Salón Museo, el domingo por la mañana, uh-huh, y con un añadido que, bueno, pues se hace la exaltación de las falleras mayores del 2020, del 2021 y del 2022.
Uh-huh. Os vais a tirar toda la mañana.
Bueno... Pues mira, pasaremos una jornada todos juntos divertida.
Lo único que ocurre es que también es bien cierto y que más de una repetirá. Entonces...
Sí, sí. Hay que contar también que hay algunas que la inmensa mayoría son las mismas. Entonces, pues bueno, pero se lo merecen. Llevábamos tiempo posponiéndolo por lo del tema de las restricciones y tal. Y ahora por fin se va a poder hacer. Y bueno, pues de la agrupación están muy ilusionados y todas las fallas... que formamos la agrupación de Camins al Grau, pues también tenemos muchas ganas de vivir un acto tan bonito.
Uh-huh. Y humanista, cierre de ejercicio...
Humanista Furió el viernes hace cierre de ejercicio y elección de presidente.
Uh-huh.
Y bueno, pues ya veremos si la semana que viene tenemos buenas noticias.
¿Presidente o presidenta?
Presidenta, espero.
Muy bien. ¿Tú tienes ilusión por continuar?
Yo sí, yo toda.
Bueno, y un nuevo ejercicio, una nueva ilusión, como ya hablamos. Bueno, aquí ocurre que cuando tenemos un invitado, pues resulta de que nos gusta hablar con él, ¿no? Y el tiempo se nos come. Teníamos otras cosas de las cuales queríamos hablar, y como la confianza a veces da asco, como se dice habitualmente, que me disculpe Javi Mozas, que lo dejaremos también para la
pobrecito,
semana que viene.
Javi, un beso.
Para la semana que viene, pero yo creo que él me sabrá perdonar, me sabrá disculpar, porque
seguro que
a
sí.
Pesar de que... De que lo posponga, lo escucharemos a Javi Mozas la semana que viene, que lo teníamos previsto también. Lo dicho, Sergio, mucha suerte en todo.
Muchísimas gracias también por invitarme a la radio y nada, las puertas las tenéis también abiertas en mi taller.
Iremos a verte, iremos a visitarte de vez en cuando. Gracias, Anaís.
A ti, siempre.
La semana que viene ya nos cuentas un poco cómo ha ido esa reunión de elección en Humanista. Gracias, Sari, una vez más por el control técnico. Nos despedimos. Y agradecido también a nuestra fallera mayor, Carmen Martín Carbonell, que dentro de su agenda ha tenido un huequecito para Hablemos de Fallas y los oyentes de la UPV Radio.